Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
zarpada esta última oyente, qué zarpadece, ¿eh? No puedo creer. Hola María Stenreiber.
Hola, a mí no me parece muy zarpada si es un programa que se la pasa un 80% hablando de acabar, me parece que va en concordancia.
No puedo creer lo que estás diciendo, o sea, años de estudios de comunicación social para reducir un programa que busca ser la revolución copernicana en el encuentro entre lo intelectual y lo popular, únicamente en el hecho de habla de acabar, habla de acabar. Aparte, cuando no está Luciana Pecker, como hoy, como los días viernes, no hablamos de sexo, porque tenemos de invitado a Martín Rechimusi.
Hola chiquis, ¿cómo están?
Con quien hablamos de cosas más importantes que sexo, que no le importa a nadie, ¿viste? Hablamos de política, hablamos de Tarragorros, hablamos del habla, ¿no? Y, nada, ¿cómo andás, Martín?
Muy a joba. Estoy a joba hoy, ¿eh? Abajo.
Pero a nivel...
Es un día de mierda, encerrados. Yo, la verdad... no sé para qué me levanté hoy, la verdad.
Pero escúchame, ¿qué te pareció? Viste que desde ayer nuestros oyentes nos mandan audios cantando la colita final de lo intempestivo de Loli Molina, ¿no? Que hizo. Ayer le conté a Loli que había un montón de gente haciendo esto. ¿Te gusta? ¿Te parece como una propuesta radial innovadora y revolucionaria?
Me parece que esto marca un antes y un después. No
la
solo
de la radio.
En lo que es la historia de la radio, sino de la comunicación mundial. Mundial. Nunca se ha hecho. La gente, o sea, están llamando, chicos, ¿qué es esto que están haciendo? De otros medios, el mundo mira.
Sobre todo por la, digamos, me parece que la gran originalidad de nuestro programa y hay una inteligencia superior de nuestros productores, aparte que tienen como una capacidad única en visualizar el futuro del futuro, Sí. Que es que no solo le decimos a la gente que cante la colita, o sea, eso ya es re groso, sino que además puedan hacer versiones libres, boludo. El programa no solo es inteligente, sino que es democrático y hasta, nada, post-humano, porque pone en jaque la distinción entre lo animal, lo humano y la técnica, ¿no?
Me da muchísima emoción lo que estás diciendo. O sea, me parece que esto no sé, es demasiado, Dari, es demasiado.
¿Entendés que tus nietes van a decir, mi abuelito trabajó en lo intempestivo?
¿Por qué los nietes?
O sea, ya mis nietes viejos van a ser, digamos. No. O sea, mis nietes viejos. Ya es como el futuro del futuro.
Me salió mal, boludo, me salió mal el acento.
No, me gusta igual. O también pensar la idea de que por algo del COVID y esta mierda que nos toca vivir, ya los niños nacen viejos. Ya nacen población de riesgo. O sea, nacen con 75 años. Chiquitos, chiquitos así, unos mini viejos.
Escúchame, ¿sabés que entrevistamos al ministro Nicolás Trotta en este programa?
¿Sí? Sí, los vi, chicos.
Y nada, justo no le preguntamos lo más importante, porque ese día todo el mundo estaba...
No, bueno.
Le preguntaron qué onda la educación, ponele. Empezaba a hablar, ¿viste? ¿Qué había comido? ¿Qué hizo ese día? Y bueno, me colgué, ya fue. La educación, mirá.
Somos un programa distinto.
¿Qué decían los pibes?
Somos un programa distinto. No, parece que ese día el ministro dijo algo así como que, bueno, no sabemos si van a haber recreos cuando vuelvan las clases, o algo por el estilo, porque como que en el recreo hay más posibilidad de contagio.
No, y como que... Yo era lo único, o sea, era como mi oxígeno. A mí me sacabas el recreo, yo cazaba un arma y le hacía como los yankees. Ta, 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 ta. O sea... Lo único interesante del colegio es el recreo, podríamos decir, porque después te pueden ver a vos en la tele que enseñás desde matemática, química, odontología, digamos, lo que haya que enseñar se enseña de parte de Darío. Él tiene un conocimiento que le baja, él medita un ratito antes, me cuento a la gente.
Medica.
Medica también. Él llega, por ejemplo, el programa se emite a las 3 de la tarde, él 3 menos 5 pregunta, ¿qué materia debo bajarle al vulgo? Y le dicen, por ejemplo, contabilidad. Él inhala, mira al cielo y ya sabe perfectamente todo lo que es la contabilidad en la Argentina.
Mira, lamento que tu envidia, porque yo tengo esa capacidad totalitaria.
Sí. No, bueno.
Vos sos el gran maestro. ¿Por qué no te haces llamar gran maestro de la Argentina?
No, porque me dijeron que tengo que cuidar un poco mi vanidad. No estoy pudiendo.
Bueno, pero ¿sabes a cuántos maestros le han dicho eso?
¿Podemos volver a los recreos, por favor?
Ah, sí.
Le cuento a la gente que dentro de muy poquito, en unos minutos, tenemos la entrevista con Jorge van der Mole, uno de los más grandes músicos argentinos que va a estar dialogando con nosotros y que nos van a poder, primero, que nos manden mensajes, ¿no, María? Sí. Me queda la pregunta del recreo para Martín Rechimusi, que es muy importante, pero quiero saber dónde la gente nos puede mandar los audios. Síganos cantando lo intempestivo, pero digo, anímense más a deconstruir la colita. La colita de la canción, ¿no?
Hagan lo siguiente, nos mandan unos audios hermosos como los que escuchamos recién de final de la canción, lo intempestivo te vino a, y lo pueden versionar como quieran. Esos audios les invitamos a que lo manden a el 1139398888 o por Instagram @lointempestivo, que nos etiqueten. Al mismo tiempo nos pueden mandar tweets con el hashtag Lo Intempestivo, que los vamos a estar leyendo, y también si nos quieren mandar preguntas, audios diciendo cosas lindas, mensajes hermosos, también lo están invitadísimos.
Cosas feas no, mándenselas al Negro Sosa. ¿Te acordás del Negro Sosa, Martín?
¿Cómo olvidarse el Negro Sosa? La que hemos vivido, lunga. No sabes lo que
es. Esperá. Mi pregunta es esta, es una pregunta para especialistas, es ¿cómo se evalúa el recreo? Si el recreo es la materia más importante de la escuela, ¿cómo se le pone nota al recreo? Con ustedes el especialista en ciencias de la educación, doctor en Massachusetts University, Martín Rechimusi.
Bueno, el recreo, para empezar, no es materia. No es materia.
Sos subversivo, boludo. Sos un subversivo.
Bueno, por eso me han echado de Massachusetts. Porque he peleado, digamos, con la gente que quiere ponerle una nota al recreo. Digamos, el recreo es ese eje, es ese borde que le da sentido a todo lo otro. Porque sin el recreo, sin ese espacio no cuantificable, además una falsa ilusión de libertad, porque bueno, ya si va a existir la constricción del conocimiento, tiene que haber como contramáscara la ilusión de libertad.
Boludo, me emocionás, en serio, ¿eh? O sea, sí.
Ya sé.
Sos re grosso.
Sí.
Es un honor. Estoy con dos grosos.
Para mí hay que ponerle nota al recreo, boludo. O sea, nota al recreo. ¿Sabés cómo se acaban todos los problemas? Porque te cambia la onda. Nota al recreo, o sea...
¿Con qué criterios ponele? Este es niño solitario, un 2. No rompa las pelotas, anda a hablar.
Niño solitario 2 por... A ver, María.
Que para mí el recreo ya está... no está oficialmente dicho como materia y como nota, pero que después la nota de comportamiento que te ponen, ponele, que existe como un término así dentro del boletín, está como contemplado cómo te portás en el recreo, porque tiene reglas internas el recreo, aunque estés ahí todo libre.
Pero
yo le agregaría
las reglas, porque es como si grita, si le pega a los demás. Y bueno, pero obvio que en el recreo van a hacer eso.
No. Yo creo que hay que buscar con qué criterio evaluar, como siempre. No sé si sabían que la evaluación supone un criterio de evaluación. El criterio puede ser, no sé, la felicidad, ponele. Vos hablabas de la libertad antes, pero ponele que sea la felicidad. Entonces, el pendejo que está solo aislado, si es feliz, 10. Si está aislado, pero en realidad la está pasando mal porque le gustaría jugar con el resto, pero el resto no quiere jugar con él... Uno por boludo, por no poder generar...
Estoy en contra de todo esto, porque yo como una persona que sufrió mucho bullying, los recreos realmente eran un momento muy feo. Entonces, no están buenos, porque uno no sabe, el que está ahí solo, que quiere participar y no puede, la pasa muy para el orto, entonces no es
para, el boludo. Para, te voy a hacer la gran Fantino. Para. ¿Vos me estás diciendo, María, que en tu secundaria eras... objeto de bullying por parte de tus compañeros?
Sí, un montón.
¿Y dónde está?
Así que si me están escuchando, sepan que los odio.
O sea que además no lo tenés ni siquiera empezado a elaborar. Porque...
No empezó.
No empezó la elaboración. Bueno, ay, pobre.
Qué mal
tu familia que no lo sabía, boluda.
Familia de mierda, María.
Sí, la verdad.
El tema es una dimensión estructural también, que por ahí, digamos, no podemos dejar fuera, que es que el niño viene de cierta manera, de la casa. Entonces, si en la casa está todo para el orto, ¿cómo va a ir al recreo con una sonrisita? Porque encima vos, sobre llovido mojado, o sea, le vas a poner un 2 porque en la casa está todo mal.
Buen punto.
Hay que evaluar, boludo, hay que evaluar. ¡Hay que evaluar!
¡Vamos, negro Sosa, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos a evaluar, compañero!
El agua.
¡Vamos a evaluar, compañero!
¡El agua!
¡Carajo, me estoy bañando, loco! ¡No son solos, Pero lava después los platos. Lava después. Después lava.
Alto macho,
Hija de. Pero va, negro Sosa, compañero. Baja el cartel. La fila, compañero.
¿La qué?
La fila.
La columna.
Vamos, hay gente atrás, No nos pasemos de vivo.
Le decimos al negro, el negro Sosa, si nos está escuchando, que bueno, que nada, le mandamos un gran abrazo a él y a su compañera, porque nos escribió. Señoras, señores, nos vamos a la primera pausa, 11-39-39-88-88, María Stanriver, Martín Rechimusi, nos vamos escuchando a Los Abuelos de la Nada, Chalamán, y cuando volvemos, Jorge Van der Molle.
Ya no me haces efecto y digo en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, 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 no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Sola, man.
Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pases para volver acá, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo, y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, 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 no. Vas a viajar, esta noche no se preocupará más.
A veces pienso que ya no me haces efecto y digo
que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
No, 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 de la nada. Baby, I know it. Baby, I know it. Dying low. Baby, you're the thing that I know. Wait, I'm the one. Take it all, 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 all. And I'm going without that door. And I'm all alone.
Darío Stanraiver, Luciana Pecker, María Stanraiver.
Lo Intempestivo, de 11 a 13
en 93.7
Nacional Rock.
Lo Intempestivo me vino a buscar, por suerte. Lo Intempestivo, Lo Intempestivo me vino a buscar.
Me copa la versión más rapeada. Estás muteado, Darío, te veo desde acá el micrófono out, te aviso.
Soy el pelotudo que se mutea, se automutea. Escúchame, me encantó el por suerte del oyente. Queremos decirles que desde Lo Intempestivo, o sea, creemos que todo aquel que tiene vocación de querer cantar es un cantante. Así que, no, obviamente traten de afinar y todo a la buena onda, porque hay técnicas que están buenísimas, pero digo, nadie, que nadie se reprima, ¿sí? No, esto no es.
Puede bajar desde los medios. La peor.
Bueno, no. Escúchame, no es Operación Triunfo esto, Rechimusi. No es tipo, no, viste.
En Operación Triunfo primaban el buen canto.
Claro, no es Operación Triunfo, por eso.
Están de acuerdo, chicos, no se peleen.
Sí, no, pero yo lo que digo es que vos le estás haciendo sentir cantante a las personas, y la verdad es que no es para todo el mundo. Esto es un, o sea, no se puede tampoco masificar todo, toda disciplina.
Pero escuchame una cosa, la gente vota y se cree democrática.
Bueno, está bien, pero no por eso que se crean cantantes.
Es lo mismo.
Ya bastante que se crean ciudadanos.
El hábito hace... el hábito hacia el monje. Ahora gran sí, frase. Gran frase.
No tenía nada que ver con lo que querés argumentar, pero bueno, es...
El hábito es el monje, boludo, o sea, cantá y bueno, sos cantante, escúchame, María, viste que hay un... El otro día María nos... Escuchá, Rechi, el otro día María nos trajo en su sección Enredades que hay mundiales de toda la verga que haya dando vuelta y mundiales en Twitter, ¿viste? Y el otro día vi que hay mundiales de frases.
Ah.
Muy bueno. Tipo de dichos, así como el del monje.
Sí. Mira.
Bueno.
Hagamos un brainstorming, una frase cada uno, ya. El que mal anda, mal acaba.
El que madruga, Dios le ayuda.
Chupala.
No, dale.
Estamos jugando, Darío.
Estamos conectados, ahí finalmente lo logramos, gracias, Pablo, estamos conectados. Con Jorge van der Mole, vamos a tener que cambiar el tono, Rechi, porque estamos hablando con una persona, digamos, que nada, una persona seria, uno de los más importantes cantautores argentinos, que nos merece todo el respeto, que no significa que no putee, ni que no se ría, pero la verdad que es un placer. Jorge van der Mole, ¿cómo estás, Jorge? Buen día, Darío habla.
Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, qué lindo escucharte. Nada, te escucho todo el tiempo, quiero que lo sepas. Tengo una debilidad contigo, que es que todos los días alguna de tus canciones suena o para afuera o para adentro, que es donde terminan triunfando las canciones, que es cuando se te vuelven como habitantes de tu interioridad, ¿no? Yo siempre... pienso eso, que hay música que uno conoce de chico, de adolescente sobre todo, y que después te acompaña hasta la tumba, ¿no? De alguna manera es constitutiva de tu identidad la música, y bueno, vos has sido uno de los, sobre todo, además de ser cantante y maestro de músicos, como compositor, muchas de las canciones que todos repetimos permanentemente te la debemos a vos. Te voy a hacer una pregunta cero periodística, pero ¿sos consciente de eso, de cómo tus temas circulan en tanta gente y generan tanto impacto?
Bueno, ante todo, bueno, gracias por la invitación y gracias por el... Me siento honrado por estar ahí un poquito presente. La verdad que en realidad... Uno no lo piensa mucho, pero por ahí cuando uno toma conciencia, yo al menos siento un profundo agradecimiento y por otro lado algún tipo de responsabilidad, ¿no? También me pone muy feliz porque he visto que de alguna manera algunas expresiones artísticas, algunas cuestiones generan algún tipo de... transformación, ¿no? Esa emoción que siente uno cuando algún suceso estético, cuando algún chispazo de belleza a uno lo transforma, ¿no? Y bueno, uh-huh. y uno puede lograr eso, la verdad que, qué sé yo, a mí me da mucho orgullo, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo pienso que en realidad no aquellas cosas que han caminado por ahí han sido hechas sin ninguna sin ninguna intención de que eso ocurriera, quiero decir, ¿no? De modo que en realidad uno no está trabajando para que eso ocurra, digamos, ¿no?
Obvio, ¿no? Es la cuestión del don, ¿no? Del arte que ahora vamos a charlar un poco de eso, digo, obviamente hay artistas que producen arte a pedido, a demanda y en función de un propósito, pero está claro que ese arte genuino que nace de la expresión como un don es algo que uno, esta idea de dar lo que no se posee, ¿no? Porque de algún modo no está hecho con la intención de que eso impacte, sino que está hecho porque es casi una necesidad de nuestra propia interioridad, de que eso salga, y de repente uno no sabe lo que después termina inspirando con eso, ¿no? Es increíble.
Bueno, me gustaría decirte al respecto que una de las cosas que yo trato de recuperar permanentemente es un vínculo íntimo que por ahí se pierde, con la materia con la que uno trabaja. Digamos, si ese vínculo se rompe, si esa necesidad de estar vinculado con esos lenguajes que te dejan que te dejan transfigurar a lo mejor ciertas zonas del mundo, si esa interioridad, si esa intimidad se rompe, uno empieza a trabajar por oficio y no siempre da buen resultado eso, o no siempre, en realidad después termina uno tirando a la basura un montón de cosas, quiero decir, sí. No debería perderse eso, yo al menos yo siento eso, ¿no? Que no se pierda el vínculo inicial con esa materia de lenguajes con la que uno ha trabajado y con la que se ha sentido transformado, ¿no?
Bueno, vos inspirás mucho eso, Jorge. Vos, sobre todo para muchos, y yo me incluyo, que siempre estamos en esa línea delgada entre la vocación y la profesión, o que sentimos que a veces estamos a punto de traicionarnos a nosotros mismos. Vos, ya no como artista, como persona, digo, ese cuidado que haces, para mí ha sido siempre como de un maestro, ¿no? Digo, Jorge marca como Fander, ¿no? Marca como una frontera, y eso también te hace un maestro. Te hago entonces una pregunta provocativa, o sea, ¿nunca escribiste una canción así por pedido, tipo un jingle, algo que vos digas, no tiene que ver conmigo, pero bueno, nada, necesito la guita, o también las propias traiciones personales que en algún momento se pudieron haber dado?
Mira, te voy a decir, vos sabés, nunca escribí algo a pedido o algo por dinero. A ver, pero sí escribí cosas porque me pidieron y me sugirieron. Y la verdad que me han salido cosas bellas. Las he compartido con otros. Quiero decir, tengo algunas canciones compartidas, por ejemplo, con Pitti de Benedictis. Es un músico amigo de hace una barba de años de acá, que me ha llamado y me dijo, tengo una canción que empieza diciendo luces en la niebla, y no sé cómo sigue. Bueno, pero ¿de qué trata? Y qué sé yo, no sé, me parece que va por acá, y qué sé yo. Entonces, medio como siguiendo el camino del otro, digamos, escribí cosas que después quedaron hermosas, ¿no? Y eso me ha pasado dos o tres veces, pero quiero decir, nunca hice algo a pedido así en términos de decir que tenemos que escribir esto para tipo agencia de publicidad, para... No claro. Sé, bueno, eso me ha pasado. Por fortuna han sido buenas experiencias esas, ¿no? Que han sido muy poquitas, pero bueno, ahí salió.
Mira, cuando antes de que empezara este bloque estábamos escuchando un tema de Los Abuelos de la Nada. Y pensaba mientras escuchaba Chalamán de Los Abuelos, que esos años 80 dieron origen, bueno, obviamente a la trova rosarina, de la cual vos eras uno de los emblemas. También, digamos, a muchos grupos, ¿no? Grupos de La Plata, como Virus, Los Redondos, la propia explosión de Soda Stereo. Los 80 me parece que dieron como lugar a una cantidad de músicos, y que después no se repitió nunca más, por lo menos hasta ahora, que haya habido como una explosión generacional. Mi pregunta es, ¿eso tiene que ver directamente con el retorno de la democracia? Digo, aprovecho esto para preguntarte sobre las relaciones entre el arte y la política, ¿no? Porque me parece que ahí es muy claro que fue como una especie de refundación de la música una vez que terminó la dictadura.
Bueno, a mí me parece que digamos, desde el punto de vista de de una hipótesis posible, bueno, yo para mí, desde mi punto de vista, yo creo que el vínculo es muy fuerte. Yo no podría decir, no podría hacer una un cálculo de otro tipo o pensar contrafácticamente qué habría pasado si no hubiese existido la dictadura, esa última, si no hubiese existido Guerra de Malvinas. Pero yo creo que evidentemente todos esos años que significaron una singularidad para la sensibilidad individual y de toda la comunidad, opresivos, de terror, de incertidumbre, más el dolor de la guerra, más las contradicciones que todo eso trajo, todos esos años acumulados, luchando algunos más que otros, otros esperando que todo eso cambiara, seguramente tiene que haber producido tiene que haber sedimentado en las sensibilidades de alguna manera en particular, para que a la salida de eso hubiese alguna, digamos, alguna respuesta particular. Pero bueno, habría que, uno no puede saber cómo habría sido de otra manera, ¿no? Pero
no,
yo íntimamente lo siento como que hay una vinculación muy fuerte entre los hechos históricos y lo que esos lenguajes artísticos después pueden decir, ¿no?
Te voy a hacer como de esas preguntas que en general no se hacen, pero yo estoy impune, Jorge, perdóname.
Está bien.
Pero es la idolatría.
Es por la situación particular que estamos pasando, uno se puede...
Claro. Por la cuarentena. Vos sabés que uno de los temas que yo más amo tuyos es cuando, y sí. Sabés porque viniste a vernos, que lo hemos hecho durante años con Lucrecia Pinto en Desencajados, reconfigurándolo. No, me colgué con lo de las Malvinas, digo, cuando en cuando vos hablás de los brazos de mi padre en las banderas, ¿tiene algo que ver con eso? Y por ahí la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue la canción Cuando? ¿Cómo fue su gestación? O si nos podés contar eso, ¿cómo nace?
Sí, Cuando nace en plena época menemista, digamos. La referencia a los brazos de mi padre en las banderas es porque en realidad en mi papá fue un obrero industrial durante toda su vida. Yo en algún momento siempre quise de alguna forma escribir algo sobre ese modo de enseñarnos a laburar a nosotros, ¿no? A sus hijos. Y yo había escrito una canción anterior, más vieja, que se llama Los brazos de mi padre. Y yo siempre pensé que nosotros éramos como los hijos de ese esfuerzo de esa persona en particular, y que estaba representado en el trabajo físico hoy en, ¿no?, y en el trabajo de la fuerza física, de los brazos, ¿no?, el que pone el lomo, ¿no? Entonces después retomé en la canción Cuando, retomé la idea de que si hay una bandera simbólica que tiene valor para mí, es una bandera donde es una bandera en la que estén los brazos de mi viejo, digamos, ¿no? Así fue tomada la idea esa de los brazos de mi padre en las banderas. Es decir, cuando se reconozca nuevamente que lo importante es viene de los que hacen el esfuerzo, de los que están laburando, de los que están poniendo el lomo, de los que están en cualquier circunstancia están ayudando, están poniendo su laburo y su vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora exactamente? Mientras algunos estamos en cuarentena, hay un montón de gente que está laburando para que nosotros estemos provistos de salud y provistos de alimentos y provistos de algunos servicios, Bueno, de ahí viene lo de los brazos de mi padre en las Andes. Pero además, uh-huh, bueno, fue en un momento en donde de querer pensar, ¿no? Desde un punto de vista muy, muy pesimista, digo a veces que soy un pesimista que escribió una canción optimista, digamos, ¿no?
Sí.
Ya que
y muy amoroso.
Es una canción que piensa que va a llegar un momento en que nos vamos a despertar. Como dice Chico Buarque, soñé que el fuego heló, soñé que la nieve ardía, soñé que ella se ruborizaba, me veía, soñé que al mediodía había un intenso brillo lunar y el pueblo se embebía y ya la policía no batía y Macoña se compraba en la tabacalía y las drogas en la droguería y etcétera, etcétera. Y dice, bueno, y por pensar imposible, soñé que tú me querías, dice Chico Buarque, ¿no?
Como, qué lindo, sí.
Él lo dice en el medio de un sueño, pero en ese sueño implica realidades que uno desearía. De esa misma manera y con la enorme distancia que me separa que me separa del maestro Buarque, intenté decir cuáles eran aquellas cosas que me gustaría que un día ocurrieran, ¿no?
Sí, sí. Me encanta porque, viste, yo la imagen me la llevé para las marchas, viste, cada uno hace de la canción lo que se le canta, es genial eso. E incluso podríamos decir, y sin ser irrespetuoso, que hasta tu versión de tu creación, de tu canción, hasta puede ser una versión más, ¿viste? Porque como uno no es dueño, una vez que vomita la canción al público, el público hace de la canción lo que quiere y la lleva para donde sea, ¿no?
Por supuesto, y a mí me parece que no puede ser de otra manera, no hay forma que sea distinto. Las canciones, el cancionero funciona de ese modo, además no tenemos manera de preguntarle a Yupanqui qué es lo que pensó cuando escribía tal cosa o cuando dijo tal imagen. No tenemos manera de preguntarle a los que ya no están qué pensaron cuando escribió tal o cual obra. De modo que, en todo caso, resuena en nuestra propia historia. Y uno después puede tratar de ver cómo fueron las cosas, pero de todas maneras ese modo personal de interpretar un poema, de interpretar una canción, ocurre siempre del mismo modo. No, después termina no existiendo el que la escribió, en definitiva, ¿no? Claro. Hay un montón de canciones que cantamos que no sabemos de quiénes son. De modo que no podemos saber lo que pensó ese compositor cuando generó esa música o esa letra, ¿no?
Y además cuando un autor, cuando un músico, un autor, un poeta o alguien después explica, como hiciste vos, por qué escribió algo, lo que dice es otro texto que también es a sí mismo interpretable, porque probablemente esta explicación que acabás de dar vos de la relación con tu padre y con el esfuerzo, al toque la ligaste con la cuarentena y probablemente en otro momento hubieses dicho, no te digo algo muy distinto, pero sí otra cosa. O sea que todo de algún modo se mueve así en las aguas de las interpretaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que justamente tenemos esa posibilidad que, en todo caso, yo pediría que no se me anule nunca, que es la de poder vincular todos todos los elementos que van apareciendo en el lenguaje y que están incrustados en nuestra conciencia, en nuestro inconsciente, en nuestros saberes, ir poder linkeándolos con todo el resto de las cosas, porque es el modo en que al menos yo encontré la puerta que me salva, que es la puerta a la maravilla. Cada uno la busca por el lado que puede, ¿no? Pero en definitiva, si uno le encuentra un sentido a las cosas, que afortunadamente, bueno, cada uno se lo busca y lo encuentra o no, por alguna vía en particular. Para mí ha sido esa posibilidad de enlazar algunos saberes. No soy una persona que tiene mucha memoria. Tengo la idea de que sí voy entendiendo y voy teniendo la capacidad de buscar elementos para maravillarme, ¿no? Y eso constituye mi principal sostén vital. Lo busco en la canción, lo busco en la poesía, pero también lo busco en la ciencia, lo busco en la biología. Entonces, bueno, claro. Eso trato de relacionar lo que vos venías diciendo, porque tengo el ejercicio ese de pasar, así como tengo el ejercicio de pasar de la guitarra a las otras herramientas de uso manual, por ejemplo, que es muy interesante eso. Está bueno pasar también del pensamiento poético al pensamiento científico, ¿no?
Mira, sí.
Sin hacer oposiciones, pero quiero decir, se complementan, ¿no?
Son y la música es matemática pura, ¿no, Jorge?
Y mirá, yo al menos no lo... Sí sé que... sí puedo decir que es método, ¿no? Que a veces es pura intuición y por momentos podemos dar un paso, un pasito adelante o al costado y ponernos en el modo método y resolver alguna cosa que no podemos resolver por la intuición y viceversa, ¿no? Pero hay mucho de matemática y hay mucho de... Porque tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con el ritmo y tiene que ver con el modo de vivir, con el modo de multiplicar, y con relaciones, fundamentalmente con relaciones de frecuencias y de alturas y de una cantidad de vinculaciones infinitas que no terminamos de entender nunca, sobre todo nosotros los que somos músicos intuitivos, que no, al menos en mi caso, no he tenido la oportunidad de hacer una carrera con una buena fundamentación teórica y académica de lo musical, ¿no?
Tenés una humildad, te digo, vamos cerrando la entrevista para no sacarte más tiempo.
No es bueno, no es muy bueno ser humilde, ¿eh? No sé si estoy tan contento, pero bueno.
No digo que te haga feliz, pero sos humilde.
Sí, bueno, dentro de lo... hay ciertas cuestiones de pudor por las cuales prefiero ser humilde, más que...
Me encanta. Escúchame, hay tres canciones que se me vienen ahora, porque ligo un poco todo lo último que dijiste. En cuando decís, en este tiempo olvidado de Dios... En Canto Versos también hablas del olvido de Dios, y creo que en Solo, que es un temazo, a mi gusto no debidamente reconocido, Solo, me parece que también aparece ahí la metáfora o parecida del olvido de Dios. ¿Estamos en esta cuarentena viviendo una vez más ese olvido de Dios que vos tanto cantás?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Para mí esto es una cuestión del mismo modo que no creo que esto sea una guerra, no creo que el virus sea un enemigo invisible ni cobarde. Es un pedazo de ARN que estaba previsto que iba a pasar porque tiene que ver con una conducta. Por una conducta de sistema. Entonces, yo prefiero pensarlo realmente desde los lugares que me acercan más a la certeza. No sé si me acercan a la belleza, pero me acercan a la certeza. Esto estaba, al menos había una previsión, hay una relación entre las epidemias y los modos en que se han ido corriendo fronteras productivas a lo largo de la historia. Nos están pasando en todo caso este enorme sistema que es todo nuestro planeta, del que formamos parte como un sistema integral. Nos está pasando factura por porque no hemos sido capaces de atenuar el modo absurdo en que estamos corriendo en las fronteras agrícolas, industriales. Es decir, tiene que ver estrictamente con lo humano y muy poco con lo divino, ¿no? Y por otro lado, todas esas expresiones mías que tienen que ver con un lenguaje religioso, vienen de un agnóstico, ¿no? Vienen de un agnóstico. Entonces yo tengo que pensarlo, desde el lado, desde el lado más objetivo, y pensar también que esta es una gran oportunidad para modificar unas cuantas cosas que no se puede seguir, sí, o que no se debería. Si lo pensamos como especie, pensemos que hemos pasado a lo largo de toda la historia de la vida en el planeta por 5 extinciones y que probablemente estemos atravesando una 6ta extinción. Hay muchos que opinan de esa manera, y que esa 6ta extinción es cultural, tiene que ver con el modo en que no nos estamos equilibrando. El sistema en el cual todos estamos involucrados, que pretenden todos llamar economías, se llamó siempre sistema capitalista. Es un sistema excesivo que no respeta absolutamente nada, que genera una cantidad de tensiones a nivel dentro de nuestro pequeño sistema familiar, dentro del sistema social, dentro del vínculo que tenemos con la tierra y con los medios de producción, es inaceptable. Y esta epidemia es parte de esa tensión que no hemos podido resolver, y que ojalá que no va a pasar por azar, va a pasar por decisiones.
Sí.
Tenemos que ver qué tipo de presiones somos capaces de ejercer para que no tengamos, una vez que salgamos de esta, no tengamos otra pandemia dentro de 5 años, ¿no? Yo lo pienso de esta manera. Perdón por la respuesta tan larga, Darío.
Por favor, está buenísimo, porque es una de las perspectivas que también están circulando y también nos saca un poco del discurso tan repetitivo que se escucha en los medios, ¿viste? Cuando vos decís que el virus no es un enemigo, a mí me parece fundamental, digamos, deconstruir la narrativa militar para hablar de este tema, que es algo que no sabemos. No sabemos hablar de la salud sino en términos bélicos. Entonces,
es una macana eso. Es un discurso que tiene que ser desterrado. Hay que pensar que en todo caso esto es una situación en la que nosotros, la especie, hemos sido de alguna manera los vectores, los productores y los facilitadores de esta situación. Si no lo pensamos de esta forma, no lo vamos a entender y no vamos a generar los mecanismos para que más adelante no pase lo mismo.
Te agradezco mucho, mucho. Te quiero hacer escuchar unos mensajes, porque hay un montón de oyentes que fueron escribiendo y creo que nos merecemos también y unos mimos para vos. Hay un audio de alguien que nos mandó y mensajes para vos. María, ¿nos contás, por favor?
Sí, hay mucha gente mandando a través de nuestro WhatsApp y de Twitter mensajes con mucho amor. Gracias por tenerlo a Fander hablando, son los más, me hacen el día. Por Twitter también nos mandan Jorge Fandermole hablando en el intempestivo, diciendo que hay que dejar de creer en teorías conspirativas o divinas del virus y que empecemos a cuestionarnos algunas prácticas sobre nuestros sistemas de consumo, cómo no amarlo, muchas gracias. Fandermole, lo más. Bueno, muchísimos de estos mensajes, la verdad que muy agradecidos.
Y escuchamos el audio.
Un tema tremendo de Fander es Lía, o creo que se llamaba Canción de Amor para las Bestias, algo así, tremendo tema.
Mira, muy agradecido, gracias por gracias por los halagos.
Despertás eso,
¿Cómo?
Despertás eso, despertás mucho amor. Y en estos tiempos de cuarentena necesitamos muchos mimos para el alma y tus canciones yo sé que resuenan fuertemente en muchos hogares. Así que ese agradecimiento eterno para vos y para tus creaciones. Te mando un gran abrazo y gracias por la predisposición. ¿Estás ahí? ¿Dónde estás pasando la cuarentena?
En mi casa, en mi casa con mi esposa y mis dos hijos que decidieron estar acá. Uno de ellos está laburando, pero no está laburando, entonces está acá y la estoy pasando en casa. Y yo te agradezco muchísimo esta invitación, esta posibilidad de diálogo. La verdad que siempre que las cosas se mueven interiormente uno se renueva, así que muchas gracias por esta conversación. La verdad que la he pasado muy bien, Darío. Muchas gracias.
Gracias, un placer para nosotros también. Un gran abrazo. Chau, Jorge, gracias. Bueno, fue Jorge van der Mole, ¿sí? Desde la provincia de Santa Fe. Creo que él está viviendo en alguna localidad cerca de Rosario, uno de los de los protagonistas de la trova rosarina, pero que creo que nació a 30 kilómetros de Rosario. Un placer hablar con él. ¿Cómo la pasaste, María?
Divino. La verdad que tremendo. Todo lo que dijo es como muy, muy lindo escucharlo, también pensar todo lo que está pasando ahora.
Rechi, me olvidé de preguntarle por Tarragó.
Esto es lo que yo quiero saber, porque hace cuatro días agarró acá unas cosas y se fue. Tarragó.
¡No!
¡No!
¿En serio?
Sí. Agarró, dijo que tenía la cura, que tuvo un sueño, no sé qué, que encontró la cura y se llevó aceite, vinagre, unos bowls, orégano y salió a la calle.
¡No! ¿Pero vos decís que lo fue a buscar a Fander?
Él dijo algo, porque ya no estaba hablando últimamente. Palabras sueltas, decía. Pero en una se le entendió, Fander. Entonces yo lo que le digo es que se cuide porque parece que le voy a ir a buscar. El tipo se la tiene jurada.
Vamos a la pausa escuchando, vamos con un tema de Fander, Canto Versos, que es de los temas más optimistas para este tiempo. Un placer el diálogo con Fander y volvemos con Rechi Musi, María Stanriver y más Lo Intempestivo.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos
brazos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar?
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Resistir.
Resistir.
Resistir. Transformar.
Transformar.
Transformar
y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar. 9-7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Ese espacio entre el sueño y la vida real. Temprano para todo.
Flor Alcaraz.
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7. Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, acá seguimos.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, ves, un virtuoso.
¿Ves que al final te manejás con criterios de belleza musical hegemónica, boludo? O sea...
Sí. Pero vos mismo decías que la música es matemática, hace instantes.
Pero ya soy otro.
Ah, no, pensé que eras el mismo. No, listo, está bien. Si sos
cambié otro... de bloque. ¿Me tirás otro audio ahí?
Saludito para todos. Intempestivo, el tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Nada, boludo, lo amé.
Nada, enamorada, ¿eh? Excelente.
Otro más, a ver.
Allá en la frontera, siguiendo sus huellas, le canta el poeta. intempestivo te vino a buscar.
Se mandó con Tutti este. Le cambió la letra, todo.
Larguísima su versión.
Estuvo buenísima. Hoy tenemos más proliferación de varones. Ayer eran más mujeres las que cantaban. ¿Vos creés que tiene que ver con tu presencia, Rechi?
Sí. Tiene totalmente que ver.
¿Pero por qué? ¿La gente ve que estás vos de invitado y como que convocás más varones que mujeres? ¿Cómo escucha?
Sí, porque como yo soy futbolista, que es presencia algo seguido por varones, digamos.
Claro. ¿En qué puesto jugás?
El 7.
¿Qué hace un 7?
El 7, a ver, según cada 7, ¿no? Porque eso depende mucho de lo que se arme ahí entre el mismo grupo de futbolistas. Entonces, por ejemplo, yo trataba de patear la pelota para lo que es el arco del otro. Entonces, yo decía, si me la pasan a mí la pelota, yo este 7 va a patearla para el lado del otro arco. No voy a hacer, gambeta y esas cosas. Yo lo voy a patear para adelante.
Bien. Muy bien. ¿Y qué vos decís que el 7 patea para adelante y el resto patea para
adelante? No, después está el arquero. O sea, digamos, hay de todo.
Escúchame, trata de adivinar esto. El 7 es delantero, mediocampista, defensor o arquero.
Mediocampista.
No.
Bueno, yo cuando era 7, perdóname, iba al mediocampo. O sea, yo como 7 siempre al mediocampo. Porque si vos tenés al 10, el Diego, adelante, prácticamente pegado al arco del otro para darle y ahí meter y hacer un gol. El 9 está al lado, el 8, qué sé yo. Ya son 3 arriba y somos 11. Entonces yo más bien al medio, por ahí.
Vos, tengo una pregunta. Vos, en la disputa entre Pep Guardiola y Mourinho, ¿con qué escuela de fútbol te sentís más identificado?
Guardiola porque, digamos, Mourinho... En una época yo lo bancaba a Mourinho porque era como, sí, buenísimo, hagamos juegos, que se juega la pelota, que se patee más fuerte que despacio... Que uno se la pase al amigo, que el otro se la pase... Bueno, hasta ahí todo bien. Pero en un momento hay un quiebre en lo que es la línea Mourinho que empieza a ser otro fútbol.
El post-mourinismo.
Exacto. Y Guardiola, que yo, digamos, tardé en quererlo, es más de un fútbol de... Che, ¿quién se viene a jugar? Bueno, voy yo, vas vos, y todos un poquito.
¿Vos sos como, sabés qué? Me haces acordar... Pero no lo tomes a mal, ¿eh? ¿Viste los que te llaman por teléfono para robarte, que te van como sacando data? Entonces esperás que el otro te tire una y entonces va cayendo la víctima, porque dicen, tenemos secuestrada a su hija. Y decís, ¿qué? ¿A Florencia? Sí, Florencia. Entonces te sacan el nombre. Sí. Vos lo mismo, esperás que María o yo...
Debe ser cierto porque a mi abuelo le había pasado eso, ya que en paz descanse mi abuelo, pero le pasó eso. Lo llaman y era muy fácil, porque le dicen, hola, tenemos secuestrado. Sí, secuestrado. Mi hija María. Sí, es hija María. Y tengo que pagarles, ¿no? Sí, tiene que pagarme. O sea.
Bueno, vos haces lo mismo, esperás que alguien te tire algo, Guardiola, tiki tiki, viste que te tiremos, sí, pero no te tiramos. Porque queremos exponerte como que sos básicamente un personaje de los que circulan en los medios, que es un chamullero. Porque básicamente estar en los medios es abrir la boca y decir boludez.
No digas así, Dari, no me gusta. No me gusta que digas esto hasta ahora y después gran profesor a las 2 de la tarde. Porque si no, o sea, la persona que te está escuchando y sienta a su hijo ahí a que vos le expliques, ponele geometría. Y entonces ahora dice, pero escúchame, este pendejo no sabe una mierda de geometría.
El otro día estuve en una clase de educación física, imagínate.
¿Ves? Ya es al salto por un bizcocho a otro nivel.
Bueno, ¿tenemos mensajes, María?
Y hay un montón de mensajes. Gracias por estar mandando. Repetimos las vías: 1139398888, arroba lo intempestivo en Twitter, Instagram, Facebook. Nos mandan por Twitter. Fabiana Ríos nos dice: qué placer la nota con Jorge Van der Mole. Gustavo Genovese dice: Jorge Van der Mole, o cómo ser consecuente con tu naturaleza y tu principio. Eve Mena dice: hermosa entrevista con el maestro Fander, qué lindo escucharlo hablar. Bueno, muchos de esos mensajes. Paula Mendoza dice por Twitter: Luciana Pecker, cuando vos no estás, Stan River deja salir su adolescente de vacaciones interior.
Es cierto, acertado. Es cierto. Luciana, nada, voy a tener que rever mi relación con ella porque me genera algún tipo de represión. Así que sí, voy a tratar de manejarlo. Y bueno, pero lo que no hay que soslayar es lo que me genera Rechi, porque no, de algún modo ponemos demasiado el acento en lo que no me genera Luciana y no en lo que sí me genera Rechi Musi y bueno, y su esclavo Tarragó.
Escribió el Negro Sosa.
Dice, ¡no!
Sí, y se me pone de lado, dice: quedé en la cara a los que le hacían bullying a la compañera María, que les caemos con todo el movimiento popular. El agua, compañero, jaja, abrazo, les queremos.
Le caemos con todo, María. Vos no te da problema, vos no te da problema.
María, da el nombre de alguien de los que te dio bullying y lo mandamos al Negro Sosa y a toda la comitiva. ¿Eh?
No se da el bullying, se ejerce.
No, pero si vos decís, por ejemplo,
mira, María, este tipo que es tu viejo no está muy en la temática de lo que te ha pasado. Ya, de momento se te dio bullying. O sea, ni siquiera googleó qué mierda le pasaba a la hija. Si te dieron bullying, María, si te dieron bullying, contá conmigo.
Sigo con otros mensajes. Juan Buzo dice: a los otonistas nos inspira la penumbra bucólica de un amanecer lluvioso, la sombra fría y triste de un domingo. Nos inspira la sombra fría y triste de un domingo a las 7 de la tarde. Arroba lo intempestivo.
Lo amo. Y las canciones de Fander, porque te clavas ahí una oración del remanso en ese domingo y te vas derecho al infierno.
Beatriz Escudero por Twitter: una de las cosas que me alegran el día y me ayudan a reflexionar sobre lo que estamos viviendo es esta maravilla de programa. Ojalá más programas en los medios como este, otro mundo nos cantaría. Bueno, paso a WhatsApp, que hay un montón también, mucho de
¿Alguien habla de Rechi? ¿Alguien habla de Rechi?
Porque si me ignoran, yo me voy,
No, sí, ¿sabes que sí? Dicen, hay un mensaje que dice: ¿cómo me divierto con Martín? Tarragó y la pelea con el Darío Sabio, me encanta. Bien, ahí está nombrado.
Bien, bien, Rechi, ¿qué, te pone contento?
Preferiría que me den bullying, porque la verdad, que para que hagan así una mención...
¿No es, bullying no es un como una vitamina?
Es una vitamina. Decí eso hoy en las clases.
Que no te van a dar una clase de eso, por favor. Los amo, Mari, Martín y Darío. Gracias por tanto. Postdata, lo intempestivo me encontró, más vale. Loli y ustedes, gracias por ello.
¿Qué estamos escuchando? Que no escucho nada en el fondo.
Sentado solo en un banco en la ciudad.
Tarragó Ross. No. Tarragó Ross.
Ay, a ver, pon un poquito más fuerte. Mira, escuchó su música y apareció.
Carito.
Volvió.
Volvió Tarragó. Ahí está. Oh, está todo mordisqueado. ¿Con quién peleaste?
No.
Todo mordido, la ropa rota.
¿Qué más, María?
Otro mensaje dice: bellos, amo que me la suben. Amo que me la suban y bajen en 2 segundos. Arriba. Sigan sacudiendo. Bueno, tiene también mucha razón. Otro mensaje: saludos, querides. Son una vacuna matutina para organismos inmunodecadentes. ¿Qué más? Sigo por WhatsApp.
Los que mandan mensajes por WhatsApp, digan el nombre. Así decimos: Claudia de Villa Lugano.
Sí, porfa. Llegó un mensaje para Rechi Musi, que no tengo idea qué es porque no estuve viendo su Instagram, pero dice: díganle a Rechi que vaya armando la máquina que dijo en el Insta.
Ah, perfecto, sí, sí, sí.
¿Qué es? ¿Un negocio?
Un negocio que tengo. Pero
¿Lo contás?
Sí, les cuento. Es así, yo ya estoy podrido de ver cosas, o sea, no es que es que no encuentro, ay, qué serie, qué película. Ver y escuchar son los dos sentidos que tenemos ya agotadísimos. Entonces, humildemente, desde mi Instagram, le pedí a la gente de la NASA, a la gente de Garbarino, que desarrollen un aparato que necesito, que te van dos cables conectados a la nariz. Se te tapan los ojos. Y eso va conectado a una máquina que tiene que desarrollar la gente de la NASA, que es, bueno, ahora están con todo el tema del COVID todo el tiempo, pero cuando tengan un ratito en uno de los recreos a veces se pueden desarrollar esto. Que extraiga los mejores recuerdos tuyos del cerebro. De ese momento, identifica qué aroma vos sentiste. Y con todas las mezclas de aromas del mundo, a vos te envían a la nariz directo azarosamente aromas que vos sentiste en los mejores momentos de tu vida.
Muy bueno, boludo. Me encanta.
Un capítulo de Black Mirror podría ser.
Claro, eso me dijeron.
Mucho. ¿Y Garbarino lo podría financiar en 12 cuotas?
Y sí, la verdad que podría, porque la gente tiene un centavo para comer y no sé, o sea, les digo que mucho mercado para la máquina de olores no sé si hay, pero bueno.
Vos sabés, Rechi, que durante toda la semana se armó un debate. Vos, porque obviamente el resto de los días no escuchás nuestro programa, porque obvio que tenés cosas más importantes que hacer.
No digas así.
Pero se armó un debate que con Luciana Pecker debatimos mucho sobre el rol de les amantes. Oh, o sea, la figura del amante.
Vieja, una figura vieja ya.
¿Qué pensás de eso? Digo, ¿sos pro amante o anti amante?
Anti amante, soy. Okay. Para empezar, porque yo siempre viste el tema fidelidad e infidelidad, siempre fui muy respetuoso con eso, o sea, nunca fui infiel como cuando tenía relaciones monogámicas. Y después, con el paso del tiempo y esta vida que nos toca atravesar ahora, tan interceptada por nuevos conceptos, me parece que ya el concepto el amante, la amante, como una cosa secundaria o periférica a la relación monogámica, me parece que son estructuras que ya son viejas, no digo que tienen que ser abolidas, pero que en lo posible hay que tratar de escaparles y migrar a estructuras de amor un poco más sinceras, en donde tenés distintos vínculos, que tienen distintas características, pero no atado a lo que comúnmente se conoce la pareja monogámica y la amante o el amante por fuera.
Clarísimo. Se nos congeló, ahí está.
Ahí estoy. ¿Vos sabés que sos... ¿Rech está o no?
Sí, yo estoy.
No, sos como medio... Para mí, te vas convirtiendo como en el platónico de mucha gente. Con estas cosas que decís y... Nada, eso.
Igual, no, que esto lo tengo muy en claro, pero no me sale en la vida, ¿eh?
Ah, obvio. Por eso es el platónico de todo, digo. Exacto. Todo es claro. Bueno,
acá hay mucho Rechi, te amo, sos genial, me encantás.
No sé, Rechi, ahora.
Martín, ahora fui a ver al teatro el año pasado en Proyecto Bisman, te comiste el escenario, genio, soy de Bellavista, del conurbano bonaerense.
Muchas gracias, capo.
Señoras, señores, hacemos una pausa, venimos con clavado de noticias aggiornado, porque no está la Pecker, pero vamos a hacer algo con Rechi y con María. A ver, esperá que se me cerró la página de la música. Acá la tengo. ¿Sabés lo que te quiero pedir, querido Pablo? Te quiero pedir a León Gieco y los Tititos haciendo Río, para volver a esa sensación de un Van der Mole que también nos canta sobre el río Paraná en más de un tema. Río, León Gieco y los Tititos.
Thank you. las manos temblorosas bajo el agua, bajo el agua. El camino se hace voz y siempre canta, siempre canta. Las canciones por amores que no saben, que no salen.
Abrazar la luz del sol todas las mañanas, sale a trabajar.
Noches y preguntan por los días que se fueron, por los que nadie pregunta. En las sombras de estos suelos se reposan temblorosas las canciones con amores que no saben, que no salen.
Transformarse.
Nunca parar.
9-3-7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas.
Dame un solo beso.
Hoy, bueno, nos cuidamos entre todes. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el rock.
93.7.
Nacional Rock, lunes a viernes,
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Lo intempestivo me vino a bancar.
Lo intempestivo me vino a garchar.
¿Cómo estamos con el garche?
Sí, sí.
Pareció un poco.
Sí. Y ya está difícil.
Por el canto.
¿Cómo?
Un ¿Qué? Campeonato de canto esto ya. O sea, la gente...
¿Vos lo ves como una operación triunfo?
Una operación triunfo al final, sí. Tendríamos ahora un buen reality show. Haría
Ay,
falta.
Sí. Es que es lo que nos falta, no puede ser. Imagínense cómo les pasó en Alemania, que a los de Gran Hermano les agarró todo el tema de la cuarentena encerrados. Estaría buenísimo ver las reacciones, como cuando fue lo de las Torres Gemelas.
En España estaban siguiendo uno muy bueno, que era como que tiene que ver con esto de los amantes, que hablábamos antes, que ustedes han hablado. Que es un reality en donde la búsqueda es probar la fidelidad. Entonces van parejas monogámicas y los dividen en dos islas. Todo muy heteronormado, por supuesto. En una van los nenes y en otra van las nenas. Y cuando llegan a la isla, ahí hay, pero Adonis puestos, ¿no? Entonces, en la isla de los varones, lleno de unas minardas, y en la de los chabones... chabones, minas en la de los chabones y chabones en lo de las minas. Cuestión que ellos la isla de las tentaciones se llaman, ahí está. Entonces lo van tentando los señores tentadores, y cuestión que los chabones, o sea, ya les spoileo toda la serie, los chabones recontra respetan la fidelidad, y las minas ya al tercer segundo día estaban completamente prendidas a la verga de una manera abismal. Y todo eso.
Bueno, boludo, pero es un tema de casting eso. O sea, no podemos generalizar. Si llevan. El tema es qué tipo de varón y de mujer llevaron.
Por supuesto, no hay duda, pero yo te estoy diciendo de que pase con reality así. Que sería muy lindo. Y cuestión que la mejor parte es que le pasan los videos de sus parejas teniendo relaciones con las tentaciones a los otros que están y enloquecen. Sí, había uno que salió corriendo y se le quería tirar al mar nadando a la otra isla.
Genial.
Como buen varón.
¿Qué te hubiera gustado si vos te contrataran para participar de ese reality? ¿Qué rol te hubiera gustado ser?
Catering.
¿Qué?
La persona que hace el catering, me gustaría. Porque tenés info de primera mano, los ves a todos cómo se descomponen en sus viditas. Pero un buen reality para la Argentina. Ya el modelo Gran Hermano no va más, o sea, con lo que es redes sociales, ya no es novedosa la intimidad, ¿no? Hay que pensar qué tipo de reality en la Argentina...
Yo tengo un reality que se llama Enloqueciendo Solo. Metés a 20 personas como en habitaciones cerradas, tipo... Sí. Todas blancas, ponele, todo pintado de blanco. Y nada, el tema es una cámara que te toma todo el tiempo. Y bueno, ¿cuánto tiempo aguantás solo, sin nada?
Ay, pero es tortura eso.
El que no enloquece gana $10,000, no sé, algo así. ¿Te copas, Rechi?
Me parece fantástico, bárbaro.
Me parece muy sano.
O sea, todo lo que necesitamos, más gente encerrada, más locura, dólares, o sea, todos los componentes que se necesitan para sacar adelante este país.
Bueno, María, vamos a clavada de noticias, ¿te parece?
Dale.
¿Cuánto aguantás vos, Maru, en Enloqueciendo Solos?
4 horas.
¡No! Yo una noche me banco.
Pero todo blanco alrededor, sin nada. O sea, el alimento te lo
da. No, bueno, te dan comida y ponele que te den, no sé, a mí que me den una libretita para anotar boludeces, yo con eso tiro una semana.
No, qué libretita.
No, un celular. Yo con un celular tiro todo lo que quieras con internet.
Y no estás encerrada, con un celular estás conectada.
Claro. María.
Como estoy ahora, básicamente.
Igual, tal cual. Bueno, escuchamos la cortina. Pablo González, clavada de noticias. Bueno, lo más difícil de la clavada de noticias sin Luciana Péquer, primero es no ser Luciana Péquer, pero segundo y fundamental es la selección, el casting de noticias, que obviamente las que elijo yo son seguro las que no elegiría Luciana y viceversa, ¿no? Obvio. Como en un buen matrimonio. Quiero empezar con una que le gusta mucho. Vamos a llamar al Rechimusi. Somos producto de la universidad pública, aquel al que todos le pagamos con nuestros impuestos su formación, que pueda hacer una opinión seria, ¿no? Y basta de tarragó, de todo ese boludeo, digamos, sino de colocarse en su lugar de cientista político recibido con un diploma firmado por el rector de la Universidad de Buenos Aires.
Sí, 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 sí.
Que te cuento que ayer Clarín sacó encuestas, o sea, en el medio de la pandemia, explícame esta, sale una nota, pero que se sostuvo en el portal hasta hoy, que, nada, se mandan a hacer encuestas de ¿a quién votarías, boludo? O sea, es increíble que en el medio de esto que está pasando, alguien se le ocurra hacer esa encuesta, y obviamente tiene un único destinatario o destinataria, que es la expresidenta Cristina Kirchner, y lo que te cuento un poco, porque lo que quieren todo el tiempo fustigar es que la imagen de Cristina cae. Digo, es como, no paran, ¿viste? Es como, cae la imagen de Cristina, y entonces aparecen los números. Son muy interesantes los números porque, por ejemplo, dice que la ciudadanía aprueba de modo altamente mayoritario el manejo general realizado por el gobierno en torno al coronavirus. ¿Sabes cuánta gente votó en estas encuestas, en estos estudios, a favor del gobierno en el manejo del coronavirus? ¡90%!
90%.
Para Clarín.
De imagen positiva.
De imagen positiva por el manejo del gobierno del tema del coronavirus y 80% a favor de la decisión de haber prolongado la cuarentena hasta fin de abril. Y luego dice que los índices de aprobación de la gestión del gobierno llegan casi hasta el 70% y la imagen del presidente está en un 75%. ¿Qué hace luego Clarín? Pone el famoso pero, ¿no? Pero, en una eventual elección, entonces ponen así, que la gente votaría Alberto 56%, segundo Macri, con un 17%, y tercera Cristina con un 12%.
Claro.
Esto hace que titulen, Cristina está cayendo en la imagen de la sociedad.
Las mujeres peronistas somos fuertes. Después de Evita, ningún machirulo con nosotras.
Con lo cual, lo que me parece raro, aparte, es por qué plantear, te lo pregunto a vos, que sos especialista en esto, ¿por qué plantear un escenario de elecciones con Cristina separada de Alberto? Digo, la noticia tendría que ser, si a Cristina la vota el 12,5% y a Alberto el 56%, significa que al peronismo unido, como fue a las últimas elecciones, lo votaría el 70% contra el 17% de Macri. Esa es la lectura lógica, ¿no? ¿O no, Richie?
Creo que sí. Creo que en primera instancia hay naturalmente un desconcierto acerca de cómo entrarle al gobierno, que es una función, hasta diría, propia de la oposición, ¿no? Bueno, cómo, de alguna manera, articular un discurso antipodario a el oficialismo. Y creo que ahí hay mucho desconcierto, que no saben por dónde entrarle, justamente, pero esto creo que no es propio, digamos, de o exclusivo, más que propio, no es exclusivo de nuestra derecha argentina, tan arrebatada en algunos casos, sino que si uno mira, por ejemplo, el 2016, nosotros como Fuerza Popular también estábamos muy desorientados. Entonces hay un momento donde, digamos, no se articula un discurso hegemonizado de oposición claro, férreo, ¿no? Puro en el primer año de gestión. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que la estrategia de Clarín tiene que ver con justamente escindir todo el tiempo a la figura de Cristina, no de Alberto, sino de este tiempo histórico que nos toca vivir. Porque...
¿Por qué? ¿Para vos qué es obsesión? ¿O es una como una factura?
Y yo creo que hay distintos componentes. Sí, hay un gran componente de ensañamiento personal, eso por un lado, en donde también ahí operan todos estos factores que siempre conversábamos, ¿no? Las transformaciones radicales que Cristina propuso, la condición de mujer de Cristina, ¿no? Digo, bueno, todos estos factores que siempre hacemos énfasis. Pero al mismo tiempo, digamos, Cristina ofrece, digamos, un reservorio de transformaciones que a Clarín le quedarían muy lejanas, ¿no? Entonces, es como, están atacando ese proyecto, ¿no?
Sí, sí, y como, y sin llevarse puesto a el gobierno, como queriendo, digamos, diferenciar que al interior del gobierno hay proyectos distintos en pugna, que es razonable, digo, porque en una alianza de gobierno obviamente tenés perspectivas distintas. Incluso me quedo con lo primero y te cuento mi segunda noticia, y te cuento que también charlábamos con Luciana y con María días anteriores de, digamos, cuál es el lugar de la oposición en general en estos momentos. Digo, vos tenés una oposición que gobierna, como en el caso de los gobernadores de Mendoza, de Jujuy, el mismo Rodríguez Larreta, que al mismo tiempo que son oposición, se ven alineados con el gobierno nacional, porque realmente, más con la cuarentena, con todo este quilombo, digamos, ponerse en ese lugar así medio radicalizado de oposición por la oposición misma, no le suma para nada, ni le sirve, digo, en términos de lo que tienen que hacer. Pero me hace ruido, y lo digo como problema filosófico, digamos, hay muchos opositores que están todo el tiempo fustigando contra el gobierno, hagan lo que hagan, o sea, la idea es, no importa, o sea, si el gobierno viró para la derecha, cuestionan, viró para la izquierda, cuestionan, decidió comprar no sé qué, cuestionan, traen médicos cubanos, cuestionan, traen médicos de los... ¿No es el lugar de la oposición estar siempre buscándole el pelo al huevo? Digo, porque cuando uno sale a reclamarle a la oposición que sea más constructiva, digo, también la disolvés como tal. Cuando el peronismo era oposición al macrismo, pasó un poco lo mismo. Había un peronismo que se asoció en la construcción, digamos, de la gobernabilidad, y hubo otro peronismo que estaba todo el tiempo cuestionando al macrismo en cualquier cosa que hiciera. Digamos, sí. Aparte me hace un poco ruido eso, que vos le criticás, no vos, Martín, digo, se le suele criticar la actitud así de oposición desmedida al otro cuando uno es gobierno, pero cuando uno es oposición hace lo mismo que critica, ¿no? Digo esto para anunciarte la otra noticia, que es que Macri...
No creo que sea así. Nosotros, de hecho, fuimos como opositores. El macrismo se ocupó de encarcelar a los dirigentes políticos que les parecían demasiado ruidosos. Nosotros, lejos de eso, estuvimos. O sea, en ese sentido, somos considerablemente más democráticos que ellos.
¿Lejos en qué sentido? Perdón, me perdí.
Digo, ellos metieron preso a todo lo que planteaba, digamos. Ellos creo que tenían una bestia mediática que alimentar y no les temblaba el pulso en meter preso a cualquier total dirigente con cualquier causa. Nosotros, digamos, no nos ocupamos de buscar responsables, que vaya si los hay, sino que por el contrario, estamos gestionando.
No, sí, el actual gobierno sí, no, ni hablar. Yo digo la actitud de la oposición. ¿Cuál tiene que ser para vos la actitud de la oposición?
¿Hoy?
No, siempre.
Y yo creo que es defender un proyecto y una discursiva. Creo que es eso, ¿no? Después... Lo que pasa es que también ellos creo que en algún punto son más tienen un mayor disciplinamiento y mayor cohesión como oposición, porque saben qué roles cumple cada uno, ¿no? Están esos que tiran por tirar, qué sé yo, un Carrió, por ejemplo, como que es permanentemente, la función es esa, tirar piedra, y tienen, bueno, quienes gestionan, tienen conversas por debajo y demás, ¿no? Nosotros no recuerdo que tengamos roles de dirigentes que solamente tiran por tirar.
Sí, además me quedé pensando que no es lo mismo, porque estoy partiendo de una falacia, que es que todas las oposiciones son iguales. Y me parece que eso es dar por supuesto que en términos de igualdad política, por decir así, todos los movimientos políticos parten de igualdad de condiciones. Entonces, no es lo mismo aquellas representaciones que están más asociadas al poder económico, por ejemplo, que aquellas que están siempre siendo representaciones contrahegemónicas, ¿no? Totalmente. Bueno, Macri sigue preocupado por el populismo en medio de la pandemia.
Lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo.
Tal cual. Bueno, está tremendo. Sigue en esa línea. Gracias, Pablo González. Ahora firmó un documento que armó Mario Vargas Llosa, donde también firma Marco Saguinis y Sabater, el filósofo español, diciendo cómo está preocupado porque todo esta cuarentena, esta pandemia barra cuarentena, no hace más que volver a reflotar las ideas populistas, y que entonces incluso asocia eso con que la vuelta del populismo hace que se haya frenado como la producción económica en el país. Increíble, ¿no? Increíble. Sí. Pero bueno, nada, ahí es donde yo digo, claro, uno empieza a mutar, ni se hace cargo de sus políticas, sino que una vez que está puesto en el lugar de la oposición, dice lo que hay que decir, ¿viste? Eso a mí me hace ruido, como que es un juego de roles, ¿entendés? Me hace ruido la política como un juego de roles, donde no importa, digo, tenés que ocupar el lugar de opositor, entonces ejercés determinado discurso. Eso me hace sentirme tan alejado, ¿no? Tan como que no me termina de convocar cuando veo el circo. Eso me pasa.
Pero yo no creo que eso sea lo propio que pasa en el macrismo, ¿eh? Ni siquiera en el peronismo tampoco. Hay una
convicción, decís.
Sí, yo creo que sí. Ahora sí. Yo creo que atraviesa el macrismo la fase de están trabajando a futuro, ¿no? Cargan tintas negativas sobre un significante. En este caso, el populismo. Como en algún momento fue la letra K, ¿no? Entonces empiezan a armar una cosa que es el populismo, el populismo, el populismo es malo, 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 malo. No en sí por el populismo, porque les importa muy poco la dimensión de debate de acerca de qué es el populismo, porque incluso la derecha, digamos, del macrismo, en sus propios términos del populismo, bueno, en algunos casos tuvo más cantidad de planes sociales que nosotros.
Ni hablar.
Entonces, en ese sentido, esa dimensión que ellos denostan del populismo es lo que hicieron. Entonces, técnicamente, ¿qué hacen? Cargan negativamente un significante, que es ahora populismo, 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 para en algún momento tener ese arma comunicacional y tirársela encima a los dirigentes que se le pongan enfrente. Tal, pum, populista, es malo.
Perfecto. Estoy de acuerdo, Richie. Sos esclarecedor. La verdad que están dando frutos los impuestos con los que te formamos.
Te agradezco muchísimo.
Por favor, última nota y nos vamos a la pausa. Quiero recomendarles que lean un artículo que salió en Página 12 hoy en el suplemento Las 12 de una de las grandes filósofas argentinas que yo admiro muchísimo, que es Esther Díaz. Esther escribe un artículo llamado Dolor Docente, donde trae muchos de los temas que permanentemente Luciana Pecker comenta en relación a la sobrecarga de la mujer en la casa teniendo que hacerse cargo de lo que es además la formación de los chicos, ¿no? Como pero da un paso más Esther acá en esa línea y habla o se pregunta como buena filósofa hasta qué punto es realmente efectivo el aprendizaje tecnológico a la distancia, ¿no? Digo, si hay que ser tan lineal en el sentido de, no hay clases, entonces hagamos aulas virtuales. Y pensar que es como tan fácilmente de reemplazar una cosa por otra sin darnos cuenta que el aula virtual genera toda una serie de situaciones diferentes a lo que es el aula presencial. Entonces, no dar por supuesto, de nuevo, en ese discurso por ahí del sentido común, que es, que haya clase todos los días, que el aula virtual reemplace a la otra, total es lo mismo, y nada, reclamo un poco de prudencia. Hay un valor aristotélico que es la frónesis. Aristóteles decía, en vez de pensar siempre dogmáticamente que hay recetas iguales para situaciones diversas, tengamos un poco de frónesis. Frónesis significa nada, deliberar acerca de la singularidad de cada caso. O sea, no buscar recetas universales que siempre tapan los problemas, sino que, bueno, veamos qué pasa, qué se abre, qué pasa si los chicos, obviamente, en cuarentena tienen otra percepción del tiempo, de la productividad, nada. No seamos tan esquemáticos de querer tapar el sol con la mano, ¿no? Digamos, evidentemente. Qué buena metáfora, qué buena frase del campeonato de frases. Así que les recomiendo la lectura, está buenísima, aparte escribe divino, Esther Díaz, lo encuentran como todo en internet. Bueno, esta fue la clavada de noticias y nos vamos a la pausa, nos metemos en el último bloque. ¿Qué tenemos hoy para enredades, Maru?
No, pasaron unas cosas tremendas que les traje, Susana Jiménez, Shakira, el mundial, más mundiales, finales increíbles que hay que recomendar.
Me encanta. Shakira, que estudió filosofía, no sé, me empezó a robar un montón de gente. Ya nos vas a contar. Nos vamos escuchando, ¿te parece, Pablo, a La Portuaria? con David Byrne, el líder de los Talking Heads, haciendo Hoy no le temo a la muerte.
A 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Si nadie pone música.
Y no somos más de 5 personas.
Una fiesta no es una fiesta.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Soy una torita suelta, todo negro, ojo brillo.
Susy Shock.
En 93.7,
Nacional Rock.
La leyenda con el taco se escribe. A veces en la arena, a veces en el raso, a veces en el ruin rotar de la calle, o en el beso extraño. en la perla que se esconde detrás de cada hallazgo, en el reír en mitad de la marea, en saber pisar.
Susy Shock, en 93.7.
Nacional Rock.
Lo intempestivo.
Lo intempestivo.
Hasta las 13.
María Stanriver.
Sí, empezamos este bloque comentando un tuit que nos mandan que dice lo siguiente. Hashtag lo intempestivo. Darío, ¿cómo se educa para la libertad desde el encierro? ¿Podremos hablar de eso? Lo comento por esta noticia. Desde ya, gracias. Siempre bellos. Y les leo la noticia. Nos adjuntan una noticia de La Nación que dice: coronavirus, motinen de voto, nos negamos a morir en la cárcel. Les leo el primer párrafo. A los conflictos y protestas de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires en el medio de la pandemia del coronavirus, se sumó un motín protagonizado por detenidos alojados en el complejo penitenciario de Villa Devoto, donde los internos se subieron a los techos para exigir que la justicia ordene excarcelaciones y arrestos domiciliarios. Nos negamos a morir en la cárcel, decía una leyenda de una bandera que sostenían algunos reclusos subidos al techo para reforzar el reclamo. Bueno,
gracias, Maru. En la medida en que esto se extienda, obviamente, toda el marco institucional colapsa, ¿no? Digamos, ya está colapsando, obviamente, la economía, las actividades cotidianas. Digo, obviamente, hay algo ahí que hay que rever, ¿no? Digo, en una cuarentena extendida, obviamente, digamos, ciertos formatos que están como hechos para una vida normalizada tienen que reverse, a mí no me cabe duda. No sé, o sea, que no sé, el tema es cuánto más se va a extender y en qué condiciones. Todo el mundo está detrás de la idea de empezar a aliviarla un poco la cuarentena, con el problema de que cuanto más la alivias, entonces más posibilidades de contagio hay. Hay como una especie de laberinto, ¿no? ¿Qué decís, Martín?
Sí, estoy de acuerdo. Es como, estamos relativamente tranquilos porque nos comparamos con los problemáticos números de Europa, pero en algún punto, cuando se prendan estas chispas, digamos, es decir, uh-huh, en un penal, que empiecen a haber contagios, la situación puede rápidamente desmadrarse y descontrolarse. Sí. Así que, digamos, por más que nos canse un poco esto de el aislamiento, lamentablemente muchas otras respuestas de momento no hay.
María.
Sí, bueno, enredades. Ahora sí les traigo noticiones. Vamos a empezar con de lo más importante, que es todo lo que fue Shakira estos últimos días, que publicó lo siguiente. Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pensilvania por la diversión, entre comillas, de estas 4 semanas. Y, bueno, su título, todo, que dice cómo está como graduada de filosofía antigua.
¿4 semanas?
Sí, se ve que sí. Pero quizás son 4 semanas todos los días, muchas horas.
24 horas, como un reality que propusiste vos.
Un reality de filosofía antigua. Aparte, la Universidad de Pensilvania tiene como un reconocimiento. No es que es tipo, no sé.
Gracias a Platón me mata, igual.
Me encantó, y es lo que sobre todo...
Shakira, Darío, esa es una pregunta que vos tendrías que abordar.
¿Cuál?
¿Por qué a alguien como Shakira le gusta a alguien como Platón?
No, sí, voy a hacer mi tesis de doctorado con ese tema. Lo que espero es que Shakira haga una canción donde esté presente Platón, ¿entendés?
Alguna
estaría bueno, ¿no?
Todos los amichis,
que haga todo tipo como la cumbia filosófica de... ¿Tenés ahí la cumbia filosófica, Pablo? La cumbia. Esta es la cumbia. La cumbia filosófica.
¡Vamos, compañera!
¿Cómo se llama el muchacho que hace la cumbia filosófica? Qué mal que estoy.
Es que más cosa, compañero me llama.
Qué mal que... Sayo. Ah. Esta es la cumbia. La cumbia filosófica. Bueno, pero ¿qué onda con Shakira?
Que anda diciendo no. Que la cumbia representa sectores marginales y populares. Escuchate esta cumbia filosófica. A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, patosí.
Arriba la mano, los fans de Nietzsche.
Exclusivo. Wiki, sin codificar.
Wikipedia.
Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón.
Y la manito de arriba haciendo palmas y can.
Esta es la cumbia. La cumbia filosófica.
Pablo, gracias. Este es el modelo de humor que vos perseguís en tus creaciones cotidianas, ¿no, Richie?
Sí.
Gracias por tu declaración. Vamos a...
Bueno.
¿Qué onda la gente con Shakira? ¿Qué tipo
se volvieron locos todos, diciendo bien Shakira, que bueno, obvio siempre hay gente cuestionando, ¿no? 4 semanas, ¿cómo puede ser?
¿Cómo bien, boluda? ¿La gente dijo bien?
Algunos sí. Es importante.
¿No? Martín, se te cerró el micrófono, Martín.
¡No!
Ah, ahí está, no te escuché entonces. Ok, ¿otra noticia?
Otra noticia. Susana Jiménez, nuestra Shakira, dijo cosas muy importantes en el programa nuevo que conduce Del Moro, Juntos Podemos Lograrlo.
¿Cómo es el programa? No lo vi.
Yo tampoco, pero lo googleé. Y va de lunes a viernes a las 10, al parecer, en el horario que estaba mi novela. No, es el otro canal, creo. Bueno.
¿Vos lo viste, Rechi, el programa de Del Moro?
No lo vi.
¿Te parece
un...? Más o menos lo mismo. Hay dos banquetas, está él maquillado como un muñeco de torta, algún golpe bajo.
¿Te pareces un poco a Del Moro vos, físicamente, digo, eh?
Y espiritualmente
sí.
También.
Bien.
Está acompañado de periodistas que ahí le hacen la como la gamba, Melina Fleiderman, Paulo Cablan, bueno, Guillermo Capulla y Nacho Bullián, que no sé.
Bueno, tengo amigos ahí, Melina es amiga, Paulo también. Escúchame, se hizo un examen de COVID en vivo del Moro, dice.
Sí, eso fue un escándalo. De Sophie paso les cuento que eso fue un escándalo, fue trending topic un montón de días porque básicamente lo barrió medio país por estar desperdiciando recursos en hacer la prueba en vivo y que está bien, igual quería mostrar cómo era el procedimiento, como que a nivel informar y mostrar, lo reentendí, pero también es como dale, o sea, media pila, y le dio negativo, pero en algún momento temió que le dé positivo y que sea en vivo.
Positivo, la verdad.
Pues sea muy bueno. ¿Qué?
No, perdón. Quiero ir al tema de Susana, por eso después
sí,
me ahorro.
Susana Jiménez le hicieron una entrevista que fue dio una primicia tremenda, que es que había adoptado un perrito y como le estaba molestando mucho, bueno, lo devolvió para que lo críen un poquito más y después se lo vuelvan a llevar. Lo compró el perro, igual no lo adoptó porque es Susana Jiménez, pero lo que a mí me importó fue unas declaraciones sobre cómo está viviendo su cuarentena. La vamos a escuchar. Pablo.
Por ahí se puede agrandar la cuarentena ahora, te da ganas de golpearse la cabeza contra la pared, pero bueno, tenemos que tener paciencia. Esto es mundial y se va a arreglar con el tiempo, va a ser muy duro. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a guerras, a cosas así terribles como, por ejemplo, Europa, que se ha quedado tantas veces así pobre y sin comer y sin trabajo y se levantan. Yo creo que tiene que haber una solución económica dura, pero tiene que haber. Sí. Tenemos que pensar en positivo porque el bien atrae el bien.
El bien atrae el bien. Sí, y por momentos te bajoneás, por momentos te pones mal, porque vos sos una mujer muy para arriba, muy optimista.
No, yo no me bajoneo nada, No.
Bueno, el bien atrae el bien y ella no se bajonea nada, me parece como lo más importante resaltar.
Correcto.
Susana.
No, y la comparación con Europa, que bueno, acá tenemos un especialista en teoría política que sabe que Latinoamérica siempre estuvo, digamos, nunca tuvo conflictos socioeconómicos, ni guerras, nada, ¿no,
Martín? No pasa nada. Somos realmente una tierra que se caracteriza por la tranquilidad.
¡Correcto!
No, igual pensaba, mientras escuchaba, decía, menos mal que este virus es mundial. Porque es la única manera que alguien como Susana Jiménez respete a la cuarentena. Si esto fuese que solo pasa en Argentina o en Latinoamérica, ¿sabés lo que sería esto, no? Una vez unos simios maten en la plaza a los infectados, sería una faena todos contra todos. Pero como pasa en Europa, es como, ah, no, esto sí es mundial.
Tremendo.
Bueno, ¿qué más, Maru? Sí. Bueno, se están definiendo, habíamos seguido, yo ya les había
comentado. No, pero esperá, que... con Susana, ¿qué pasó? ¿La gente como la bancó?
Ah, bueno, la gente, con lo, el tema es que se la agarraron con lo del perrito, pero yo fui por otro lado. El tema es que le dieron duro, porque no, como que no les parece que esté muy bueno que alguien adopte un perro, y como el perro era muy, es muy chiquito y le están saliendo los dientes, muerde porque le están saliendo los dientes. Entonces... ella lo devolvió y la gente la mató, como toda parte con esta ola de gente que banca la naturaleza y los animales. Claro. No les cayó nada bien. Y
el otro día le conté a mi hijo menor para dormirse un cuento que se llamaba La rebelión de los perros, que era como una especie de símil del planeta de los simios, donde los perros tomaban el poder del mundo. Y pero y había como, en vez de Messi estaba Perresi. ¿Entendés? Como...
es linda para transversarlo al nene. Se va a dormir tranquilo.
Nada de pesadillas después de eso.
Unos perros lobos van a tomar el control del mundo. Dormite, nene.
Y uno se llama como Messi, aparte.
Ah, pero uno se llama como Messi, así que generar simpatía con estos que probablemente...
cuando dije Perresi... mi hijo explotó de la risa y fue como el momento más amoroso de la noche, así que...
bueno, les traigo la definición. Yo ayer les contaba que el gobernador de Mendoza había incitado a través de las redes que se vote por Mendoza para la final del Mundial de las Provincias, que es algo muy importante, que los cuartos de final se disputó entre Córdoba y Tucumán y por otro lado entre Tierra del Fuego y Mendoza. Llegaron a la final Mendoza y Córdoba. Dije todo mal. Sí. Voy de nuevo. La final fue entre Tierra del Fuego y Mendoza y el tercer puesto quedó entre Córdoba y Tucumán. Y,
¿quién ganó?
Ganó Mendoza. Así que todos los mendocinos muy contentes por eso, como, pero muy, hicieron toda una movida, tipo, salieron un montón de funcionarios mendocinos a bancar, a decir... qué bueno, miren Mendoza, que aguante Mendoza, así que yo tampoco los fogonearía demasiado porque tampoco que Mendoza tiene la representatividad política que más nos interesa, pero me parece muy importante comentarlo. Como también comentarles, de la misma manera que les había comentado que Amalia Granata había sido elegida, sí, votada por voto popular como la persona más horrible del país en una de los mundiales, la revista Barcelona está haciendo su mundial de garcas y pueden votar en la final a través de Twitter entre, porque pasaron por la semi, por un lado Mauricio Macri contra Ricardo Jaime y por el otro La Nata contra Mañeto, y al parecer la final se estaría disputando entre Mauricio Macri y Mañeto, así que es un buen momento para elegir quién es el más garca, que bueno, sí, podemos, yo tengo una línea, cada uno puede tener la suya.
¿Cuál es tu línea?
Mi línea es Mañeto, pero entiendo que también Macri está como muy visible como el último que nos hizo verga a todos y que es, también hay mucho resentimiento, como que la calentura sigue y se lo puede votar muchísimo.
¿Quién perdió en semifinal? ¿La Nata y quién más?
La Nata y Jaime. Ricardo Jaime, que yo mirá, lo tuve que googlear porque no sabía.
No,
estoy
Mario.
Está
muy mal.
¿Estás qué?
Entrando a votar.
Vamos todos a votar a la revista Barcelona y nos vamos porque se nos fue el día. Buen fin de semana para todos, gracias María Stanriver por los enredades de todos los días. Martín Rechimusi, gracias por tu compañía.
Bichis, nos vemos la semana que viene.
Te queremos mucho. Gracias a todos, el equipo me estoy quedando sin voz.
Muy bien. Hay que toser más.
Gracias, Matías Arreceigor, por la operación técnica. Pablo González ahí en la radio, como todos los días, bancando la parada. Sofi Cornell y Lali Rombolá haciendo la producción. Lula Pecker, le mandamos un gran abrazo. Gracias, Miki Luzardi y toda la gente de la Nacional Rock. Nos vamos con el Indio Solari. La oscuridad para un día medio oscuro y para un fin de semana que esperemos que levante un poco. Esto es Lo Intempestivo. Nos vemos el lunes que viene.
Me aproximo. Soy muy...